Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Reciban un caluroso saludo de su servidor David Valentín. En el episodio de hoy se lo vamos a dedicar a la historia de la MLS, liga en donde el Orlando City se desempeña. Para mí es importante que todos aquellos que sean nuevos al club y a la liga entiendan pues toda la trayectoria de esta liga, entiendan cómo un equipo se declara campeón en dicha liga. Y si usted es alguien que vive fuera de los Estados Unidos, pues tenga un poco de entendimiento de cómo funcionan los deportes en los Estados Unidos, porque aquí no es el equipo que gane más juegos, sino el equipo que gane más juegos en los playoffs o el sistema de eliminación directa, el que se declara campeón. Y pues esto es algo bastante particular a los Estados Unidos y Canadá, y pues vamos a estar discutiendo esa información en unos minutos. Quiero dejarles saber unos anuncios. El primero es que El Pocillo tiene su propia cuenta de Twitter. El Pocillo puede ser encontrado a @POCILLO _PODCAST, o sea, @Pocillo_podcast. Yo, como siempre, puedo ser encontrado en @DBOrlando, @D de David, B de Valentín, Orlando. La razón por la que hice esto es porque de esta forma, si a usted lo que le interesa es saber acerca de Orlando City y el podcast, pues tiene esta fuente donde así lo podrá hacer. Y si le interesa seguirme en mi cuenta personal, donde hablo de muchos temas, no particulares al fútbol, no relacionados al fútbol, pues así lo puede hacer. Pero si no le interesa nada de eso, pues aquí tiene la cuenta @Pocillo_podcast. También les puedo decir que ayer se disputó el campeonato de la MLS, donde el campeón de la conferencia del Este, Atlanta United, jugó contra el campeón de la conferencia del Oeste, Portland Timbers. El Atlanta United salió por la puerta ancha ganando 2-0, coronándose campeón después de 2 años de historia en la liga y de existencia. Se puede decir que un equipo creado con los mejores jugadores y dirigentes técnicos que el dinero pueda comprar, definitivamente no se esperaba menos de ellos, y de esta forma recompensan a una fanaticada que lleva 2 años sufriendo de triunfo en triunfo y finalmente es recompensada con un campeonato. Así que felicidades para ellos. Definitivamente son 2 largos años y bueno, ya ustedes tienen su campeonato. Así que yo espero que esos 24 meses de sufrimiento hayan sido bien recompensados. El día de hoy, a las 9 de la mañana, abre una mini ventana de canjeo donde los equipos podrán tratar de buscar jugadores que puedan suplir sus necesidades más inmediatas. Así que el Orlando City estará en la cacería de nuevos jugadores hoy de 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Mañana todos los equipos tienen que proveer una lista de protección a aquellos jugadores que no van a ser intocables una vez comiencen los canjeos de expansión, colegiales, etc. Y el martes, va a haber el sorteo de expansión. Y para explicar, cuando un equipo nuevo entra a la liga, ellos pueden escoger hasta 5 jugadores de los diferentes equipos preexistentes en la liga. En el año 2019, el Cincinnati Football Club, un equipo que estuvo 4 años en la liga de segunda división USL, entra a la MLS como equipo de expansión y ellos van a tener la oportunidad de escoger 5 jugadores que estén en las plantillas de los equipos existentes, y cada equipo va a tener que proveer una lista de jugadores de los cuales van a ser exentos de este sorteo. De hecho, van a haber diferentes sorteos, uno de jugadores colegiales, otro de jugadores agentes libres, otro de jugadores no firmados por sus diferentes equipos. Así que es un proceso que es tomado en la postemporada. Y estas son las noticias relevantes a la postemporada. Otra cosa que quería decirles, si ustedes han estado escuchando este podcast, yo siempre digo que el podcast es 15 minutos o menos, pero he estado viendo que la información que he estado dando pues me está llevando por encima de los 15 minutos y he tomado la decisión de no adherirme a esa regla autoimpuesta. Yo en un principio pensaba que una persona hablando sola por 15 minutos más iba a ser aburrida, pero como ustedes siguen escuchando los podcasts, no he recibido información negativa, pues he decidido que si la información amerita más de 15 minutos, pues así lo vamos a hacer. Así que este podcast no es necesariamente 15 minutos, sino vamos a estar hablando hasta que la información y el material sea definitivamente completada. Bueno, el Orlando City da noticias, hay rumores de que finalmente hay un nuevo gerente general. Este se vendría siendo el brasileño Luis Musi. Luis viene del equipo FC Dallas. Hasta el momento no se ha hecho nada oficial, pero ESPN Soccer reporta de que este caballero es la persona que va a ser elegida por el Orlando City para reemplazar al canadiense Nicky Budalic, el cual tuvo una temporada abismal en el año 2017 y 2018 bajo la tutela del club. Y este caballero pues habla el inglés, portugués, español, italiano y francés fluidamente, así que es una persona que definitivamente va a poder contribuir al equipo. Es alguien que estuvo con una organización como FC Dallas, que es un equipo que definitivamente desde su academia hasta el primer equipo ha establecido récords en competición, en trofeos. Es alguien que viene con una actitud ganadora. Anteriormente, este caballero fue el gerente general de los Fort Lauderdale Strikers, que ahora se conocen como el Miami FC, cuando este equipo disputó en la Liga USL y la de la desaparecida Liga NASL. Así que le deseamos lo mejor. Bienvenido. Una vez el equipo deje saber que esto es oficial, lo estaremos haciendo así aquí en el podcast. También el Orlando City B, el equipo de desarrollo para los jugadores de la academia, equipo que disputa en la Liga de Tercera División USL League One en los Estados Unidos, ha firmado al estadounidense internacional Oguchi Onyewu. Onyewu, natural de Maryland, fue un jugador que jugó con el equipo nacional de los Estados Unidos en dos Copas del Mundo. De hecho, es un jugador que se retiró en el año 2017 con el Philadelphia Union. De 36 años, Onyewu jugó con el FC Metz en Francia, con el Newcastle United en Inglaterra, con el AC Milan en Italia, y con el Sporting CP en Portugal y con el Málaga SF en España, con 69 apariciones con el equipo nacional de los Estados Unidos del 2004 al 2014. Onyewu jugó en dos Copas del Mundo, como dije anteriormente, en la del 2006 y 2010. Así que bienvenido a este caballero, que es el ganador del jugador masculino del año de los Estados Unidos del año 2006. Yo espero que traiga no tan solo su experiencia, pero traiga una cultura de ganador a el OCB o el OCB, que de hecho el tercer episodio de este podcast fue dedicado a ese club y esperamos grandes, grandes cosas de ellos. Bueno, vamos al tema que nos trae hoy de la MLS. La Major League Soccer es la principal liga del sistema de ligas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá y está supervisada por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, que es miembro de la FIFA. Está integrada por equipos en dos conferencias, conferencia este y conferencia oeste. La temporada se inicia en marzo y termina en diciembre con el campeón. Cada equipo juega 34 partidos durante la temporada regular. El campeón de la temporada regular recibe el MLS Supporter Shield, que es el como se le conoce al campeón de la temporada regular. Los 12 mejores equipos clasificados en la temporada regular se clasifican para el torneo de eliminación directa denominado MLS Club Playoffs, que inicia con el partido que finaliza con el partido final de la Copa MLS. La MLS ocupa el cuarto puesto como la liga más fuerte de la última década del siglo XXI de América y Norte y Centro. La Major League Soccer es la liga 52 en la lista de mejores ligas del mundo según el ranking oficial de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, la IFFHS. La liga es parte de la Confederación CONCACAF. El director ejecutivo es Don Garber. Fundada el 17 de diciembre de 1993, disputa su primera temporada en el año 1996. Su actual campeón es el Atlanta United. El equipo con más campeonatos es Los Ángeles Galaxy con 5. Datos de competencia, clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF y Campeones Cup por parte de la Liga. Y la Copa Nacional de los Estados Unidos es el US Open Cup. De hecho, los tres equipos canadienses, el Vancouver Whitecaps, el Toronto Football Club y el Montreal Impact, disputan con otros equipos canadienses el campeonato canadiense, y pues en esa instancia, pues esos equipos están separados, obviamente están en un país diferente. Eso es un dato que es importante señalar. Como dije anteriormente, la liga fue fundada el 17 de diciembre de 1993. Esto fue en cumplimiento de la promesa de Alan Rotenberg y la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, USSF, a la FIFA de establecer una liga profesional de fútbol de primer nivel, a cambio de la concesión de la Copa Mundial de Fútbol de 1994 a los Estados Unidos. Y en este podcast yo he dicho muchas veces que esa fue la Copa del Mundo que en realidad me hizo enamorarme del fútbol. Y muchas personas de mi edad que son amantes del fútbol siempre se refieren a esta época de la historia del fútbol de los Estados Unidos como el punto de partida en su interés por el fútbol y su amor por este deporte. El objetivo de la Major League Soccer era convertirse en una de las grandes ligas de fútbol del mundo y en una de las grandes ligas deportivas de los Estados Unidos. La liga inició su primera temporada en 1996 con 10 equipos y gozó de cifras de asistencias prometedoras. Los números declinaron levemente después del primer año, pero han aumentado en años posteriores. La liga comenzó con 10 equipos originales en dos conferencias, y estos equipos son, en la Conferencia del Este, el Columbus Crew, DC United, New England Revolution, New York City Metro Stars, hoy conocido como el New York Red Bulls, y el desaparecido Tampa Bay Mutiny, que fue el equipo que yo estaba siguiendo. La Conferencia del Oeste fueron el Colorado Rapids, Dallas Burn, hoy conocido como el FC Dallas, Kansas City West, que hoy es conocido como Sporting Kansas City, Los Ángeles Galaxy y San Jose Clash, que hoy es conocido como el San Jose Earthquakes. Después de la temporada del 2001, que ve a dos equipos desaparecer, al Miami Fusion y al Tampa Bay Mutiny, diferentes equipos han entrado a la liga. Les puedo decir que esta época de la MLS pues es una época donde muchas personas pensaban que la liga iba a desaparecer. No es hasta el año 2010 cuando finalmente la liga recibe una inyección de interés, y es donde comienza lo que hasta el momento se puede decir que es la época de oro del fútbol de la MLS y de los Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito acerca del sistema de campeonato. El campeonato de la Major League Soccer se divide en dos partes. La temporada regular, donde juegan los 23 equipos divididos en dos conferencias, conferencia este y conferencia oeste, y los playoffs, cuyo partido final, la Copa MLS, decide el campeón de la liga. Aunque el formato ha variado en los años, el actual establece que la temporada regular todos los equipos jueguen un total de 34 partidos cada uno. De esos 34, 10 son ante los equipos de la conferencia opuesta y los otros 24 se reparten entre los 9 rivales de la conferencia propia, pudiendo enfrentarse ante estos últimos en 2 o 3 oportunidades. Al final de la fase regular, el equipo con más puntos entre todos los participantes de ambas conferencias obtiene la MLS Super Shield y la segunda plaza a la CONCACAF Liga Campeones, siendo acompañado a dicha competición por aquel que haya logrado mayor cantidad de puntos de la conferencia opuesta. Asimismo, los 6 mejores de cada conferencia acceden a los playoffs, clasificando los 2 primeros a las semifinales de la conferencia y los 4 siguientes a la primera ronda. En la primera ronda, el ubicado en tercer lugar enfrenta al sexto y el cuarto al quinto. Los cruces son a un solo partido, actuando como locales el 3 y el 4. Los ganadores pasan a las semifinales de la conferencia. Las semifinales y final de la conferencia se disputan con partidos de ida y vuelta. En la primera instancia, el primero juega ante el ganador de la primera ronda que haya quedado en peor posición en la temporada regular, y el segundo enfrenta al otro clasificado. Los 2 ganadores de conferencia participarán en la Copa MLS, que se disputa a un solo partido en casa de aquel de los 2 que haya tenido más puntos durante la temporada regular. Quien logre la victoria se consagrará campeón de la liga. Bueno, mis amigos, vamos a hablar un poquito de las diferentes reglas que hay en la liga. A diferencia del resto de las ligas profesionales del mundiales, los contratos y transferencias de los jugadores no los manejan los clubes, sino los hace la liga. Así que todos los clubes de la liga se les da un salario equivalente a repartir entre los contratos de varios jugadores. A esto se le llama tope salarial. Y el promedio de dicho tope era de 2.5 millones de dólares en el 2010. Obviamente esto ha sido ensanchado en el 2018 a una mayor cantidad. Desde el 2007 existe una regla de excepción llamada Ley de Jugador Franquicia o Designated Player, DP, que también conocida como la Ley Beckham. Esta regla permite a cada club tener hasta 3 jugadores franquicia en su nómina para liberar a una cantidad por $335,000 por jugador elegible en su nómina total. Este modo de operación de la MLS significa que los jugadores promedios de esta liga son menos remunerados que los jugadores promedios en las ligas profesionales de Europa. La regla del jugador franquicia permite fichar algunas de las grandes estrellas internacionales. Cambios en las reglas en los últimos años. En los primeros años de la MLS, experimentó cambios de reglas tratando de hacer el deporte más estadounidense. Y voy a hacer una parte aquí porque esto fue una de las cosas que mucha gente cree que fue un impedimento para que la liga fuese considerada como una liga de fútbol, más allá de lo que en inglés se le conoce como un gimmick, o sea, una cosa que se esperaba que fuese pasajera. Número 1, el reloj, que cuenta a 90 minutos en el fútbol internacional, en la MLS contaría hacia atrás y pararía en las situaciones de detención de juego. Cuando el reloj llegase a los 0 minutos, el tiempo terminaría. Después de la temporada de 1999, esta regla fue abandonada a favor de un reloj normal en el fútbol, o sea, que vamos a suponer que hubiese un jugador lesionado, etcétera, pues el reloj se para. En vez de, como tradicionalmente se hace, de añadirle los minutos en el repechaje. De hecho, el juego empezaría a los 90 minutos y iría en dirección contraria. Algo que los fanáticos del fútbol tradicional consideraban una aberración. El otro cambio era la definición del shootout para resolver los juegos empatados. O sea, que en ese entonces no había juegos empatados. Si el juego terminaba como un empate, se jugaría una muerte súbita. Un jugador recibiría el balón a 35 metros del gol con 5 segundos para anotar. Igual que en una tanda de penaltis, cada equipo disponía de 5 intentos. Si el resultado era todavía empate, habría otra serie de shootout. El equipo que ganaba recibía un punto, a diferencia de 3 puntos para una victoria. El equipo que perdía recibía 0. Sin embargo, los cambios de regla, especialmente la del shootout, no supieron a una mayoría, no supusieron una mejora de los niveles de audiencia del público estadounidense y por contra suponía la antipatía de algunos aficionados tradicionales. El shootout se suprimió después de la temporada del 1999. La MLS hizo del gol de oro desde el año 2000 al 2003, pero en el 2004 abandonó dicha regla al ampliarse el modelo tradicional de definición de los partidos. Esto es importante saber porque muchas personas pensaban que este tipo de reglas, y estoy haciendo comillas al aire, americanas, pues sustraían del sabor futbolero que todos hemos sabido disfrutar. Bueno, ¿quiénes son los equipos que están actualmente en la liga? Pues en la liga este estamos hablando del Atlanta United, del Chicago Fire, el Columbus Crew, el DC United, el Montreal Impact, el New England Revolution, el New York City, el New York Red Bulls, Orlando City, Philadelphia Union y Toronto. Cabe señalar que el año que viene Cincinnati Football Club estará uniéndose a la Liga de la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste tenemos al Colorado Rapids, a Dallas Football Club, Houston Dynamo, Los Ángeles Football Club, Los Ángeles Galaxy, Minnesota United, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Jose Earthquakes, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y los Vancouver Whitecaps. En datos importantes de recalcar, hay 3 equipos que formaron parte de la MLS que hoy no existen. Ese es el Chivas USA, el Miami Fusion y el Tampa Bay Mutiny, equipos que se espera que estén entrando a la MLS en años siguientes. Es el FC Cincinnati, como anteriormente mencioné, el Inter Miami y el Nashville MLS. Hay posibilidad de 4 equipos más además de esos, pero hasta el momento no se sabe quiénes van a ser, ya que hay una competencia entre ciudades para ver quién va a ser escogido. Campeones de la liga, les puedo decir que en la cantidad de títulos, Los Ángeles Galaxy lidera con 5 títulos y 4 subtítulos. El DC United con 4 títulos y 1 subtítulo. El Houston Dynamo, el Sporting Kansas City, el San Jose Earthquakes tienen 2 títulos a su favor. Y el Chicago Fire, Colorado Rapids, Real Salt Lake, Columbus Crew, Seattle Sounders, Toronto, Portland Timbers y Atlanta United, todos con 1 título. Los 3 siguientes equipos han llegado a la final, pero han fallado coronarse. Y eso ha sido el New England Revolution con 5 apariciones, el New York Red Bulls con 1 y el Dallas Football Club con 1. Los jugadores con más goles en la historia de la liga: Landon Donovan, el norteamericano, con 145 goles en primer lugar. En segundo lugar, Chris Wondolowski, que aún se mantiene activo en la liga, con 144. Y en tercer lugar, el estadounidense Jeff Cunningham con 134. El boliviano Jaime Moreno con 133. El estadounidense Antti Razov con 114. El Sierra Leones, que se mantiene activo en la liga, Kai Kamara con 112. Jason Kreis, el estadounidense, antiguo jugador de la liga y director técnico del Orlando City hasta mediados de la temporada pasada, con 108 goles. Bradley Wright Phillips, que aún se mantiene activo en la liga, el inglés, con 106. El canadiense Duende Rosario, con 104. Y rondeando los 10 jugadores con más goles, el actual comentarista de deportivo de soccer, Taylor Twellman, con 101 goles. Jugadores con más partidos, pues el estadounidense Nick Rimando con 485 apariciones, seguido por Kyle Beckerman con 463, todos estadounidenses en esta liga, cabe recalcar. Kevin Hartman con 416, Chad Marshall con 401, Brad Davis con 392, Jeff Laurentowicz con 391, Steve Ralston con 378, Brian Carroll con 371, Bobby Boswell con 366, Drew Moore con 369 y finalmente Bobby Boswell con 366. Les puedo decir que en el año 2018, 8.553.245 fanáticos entraron por los portones de los estadios de la MLS con una asistencia promedio de 21.875 fanáticos. Y bueno, mis amigos, esto termina la información acerca del episodio de hoy. Nuevamente, dándole las gracias por haber estado conmigo. Nuevamente, el podcast puede ser encontrado a @posillo_podcast, yo en @dbOrlando. Y me despido dejándoles saber que la semana próxima tendremos otro episodio donde estaremos cubriendo las incidencias de la postemporada del club. Ya pronto, ya que la temporada del 2018 ha terminado, esperamos más noticias, más acción acerca del club. Ya en marzo del año 2019 estaremos cubriendo las incidencias regulares del club mientras disputa la temporada del 2019. Y sin más nada que decir, ya que estoy rondando en los casi 30 minutos, me despido dejándoles saber que el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de tristeza o de alegría. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Que Dios me los bendiga y nos veremos en el próximo episodio. ¡Vamos, Orlando!